Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cinco y cinco, cuatro y cinco en las Islas Canarias. Muy buenos días si te acabas de levantar ahora. Bienvenido y gracias por sintonizar la cadena COPE. Elena Grandal, muy buenos días.
¿Qué tal, Lartaón? Muy buenos días. Viernes 31 de mayo, como acabas de decir, Día Mundial sin Tabaco. ¿No crees que hoy es una buena fecha en el caso de que fumes para dejar de fumar? Un día perfecto. ¿Has dejado de fumar recientemente? Hoy estamos buscando tu experiencia y tus consejos si eres exfumador. ¿Cómo lo has conseguido? ¿Tienes algún truquillo? Mira, Pilar, por ejemplo, nos deja este mensaje en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope. Dice, lo mío fue a base de pipas.
A base de pipas.
A base de pipas. Lo dejé hace 7 años.
Pero no de pipas de fumar.
No, de pipas de fruto seco, efectivamente. Dice, lo dejé de un día para otro, pero eso sí, estaba todo el día con un paquete de pipas y a base de picoteo, pues se pasó el primer mes y luego ya no hicieron falta las pipas.
Bueno.
Desde entonces no lo he vuelto a probar. Fíjate, Pilar, 7 años sin fumar, claro que sí. Tú lo has dejado hace poco, fue hace ya bastante. Buscamos tu experiencia, ¿cómo has dejado de fumar? Tienes varias formas para que nos lo cuentes y entre todos hagamos una lista de consejos y de experiencias también. Una de ellas es el teléfono gratuito, el 950-6006. Nos puedes dejar también tu mensaje en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Búscanos como La Noche de COPE o si no, nos mandas un correo electrónico a lanoche@cope.es.
Y como todos los días, lo primero que hacemos para situarnos a esta hora es dar cuenta del tiempo y del tráfico con David García. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues a estas horas está lloviendo en las comunidades del Cantábrico y también llueve en algunas zonas de la isla de Tenerife. La temperatura es fresca en la mayor parte del país, está entre los 5 y los 10 grados, aunque los cielos están despejados. Donde mejor está la noche es en el Mediterráneo, una noche apacible y los termómetros rondando los 15 grados. Para este viernes ten cuidado si vas a estar en Navarra, donde habrá alerta amarilla por fuertes lluvias. Y también tienes alerta amarilla en Aragón y Cataluña por fuertes vientos. Tendrás que coger un día más el paraguas si vives en el norte y también se espera que llueva en algún momento de la jornada en zonas del Mediterráneo. Las temperaturas van a estar entre los 15 y los 20 grados y alcanzarán máximas en torno a los 25 grados en Andalucía y el Levante.
¿Y cómo están las carreteras?
Ten cuidado si pasas por la Nacional 634 en la localidad guipuzcoana de Sumaya, donde un hundimiento en la carretera está provocando la interrupción de la circulación. Precaución también con las obras que están causando pequeñas retenciones en la V21 en la población valenciana de Masalfasar y también en la AP8 en el municipio vizcaíno de Zaldívar.
En un momento volvemos a actualizar tiempo y tráfico.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
We're going to finish this part of the set with my favorite Carole King tune.
Suena James Taylor con Carole King en el concierto solidario a favor de las víctimas del atentado de la maratón de Boston. Parece ser que van a tocar la canción fetiche de Carole King, el You've Got a Friend, mano a mano. Es sonido directo desde el Boston Garden de Massachusetts. Clasicazo en directo.
Keep
see you again. Winter, spring, summer, fall. All you got to do is call, and I'll be there. Yes, I will. You got a friend.
Paco Ventura, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, el Rotown.
Cualquiera diría que tenemos arreglado con Carole King y con James Taylor, ¿eh?, para tu entrada la canción del clásico de You've Got a Friend. Parece que el concierto lo manejamos
estaba,
desde aquí.
Estaba preparado para nosotros, ¿eh?
Estaba preparado, ¿verdad? Vamos con el día en cifras. La sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez Pablo Ruz que solicite a Suiza el bloqueo de todas las cuentas vinculadas al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, tanto las que estén a su nombre como a las empresas relacionadas con él.
En un auto hecho público ayer, los magistrados Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel aseguran que esta petición, que fue realizada por el PSOE valenciano y rechazada por el instructor, debe acordarse con la mayor prontitud posible, dada la fase en la que se encuentran las actuaciones. Ruz rechazó la solicitud de los socialistas al considerar que Suiza ya había procedido a bloquear las cuentas oportunas de acuerdo con su legislación.
La agencia tributaria concluye en un informe encargado por el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que entre 1996 y 2006 el grupo de empresas de Francisco Correa financió a Ana Mato y a su ex marido viajes y celebraciones cuyo valor asciende a 49.745 euros. Uno de estos gastos corresponde a parte de un viaje a Disneyland París.
Según el informe, ese viaje se realizó en 1998 y costó 3.635 francos franceses, unos 555 euros. El parque temático pagó parcialmente aquel viaje realizado por la entonces diputada del Partido Popular y actual ministra de Sanidad, con uno de los hijos fruto de su matrimonio con el exalcalde de Pozuelo de Alarcón. La ministra dijo ayer que desconocía que una parte del viaje la pagó alguien ajeno a la familia. Según fuentes cercanas a Mato, esta no viajó sola con un niño, como reza en el informe de la agencia tributaria, sino que lo hizo con su hijo y sus hermanas.
El presidente valenciano, Alberto Fabra, decidió ayer rescindir el contrato con el entrenador personal que la Generalitat había contratado por un importe de 20.000 euros para mejorar su capacidad de liderazgo.
La renuncia de Fabra al asesor externo se produjo, sin embargo, tras la comparecencia del portavoz del gobierno valenciano, José Ciscar, que defendió sin fisuras las bondades del contrato. Ciscar argumentó que el presidente de la Generalitat se exige muchísimo a sí mismo y tiene un alto afán de superación. Es un esfuerzo en formación que va a redundar en beneficio de los ciudadanos, dijo Ciscar.
Los precios de la gasolina y del gasóleo han encadenado su tercera semana consecutiva de subidas tras encarecerse hasta un 1,77% en los últimos siete días, con lo que cierran mayo en sus niveles más altos del mes según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea.
En concreto, el litro de gasolina cuesta ahora 1,43 euros, consolidándose en niveles por encima de 1,4 euros después de haberse encarecido un 1,77% en la última semana. En el caso del gasóleo, la subida semanal es del 1,43% y ha situado el precio del litro de este combustible en los 1,34 euros. De esta forma, los precios de los dos carburantes prosiguen la tendencia alcista iniciada hace dos semanas.
El último informe de la Cruz Roja dice que el 65% de los jóvenes cree que la vida será cada vez peor. Además, más de la mitad, no cree que exista un futuro prometedor para ellos.
El informe Situación de la Juventud Vulnerable, atendida por Cruz Roja, presentado ayer, es el resultado de un estudio realizado a más de 1.000 jóvenes de edades comprendidas entre los 14 y los 24 años. El análisis principal que hace esta ONG radica en que el 80% de los jóvenes atendidos se encuentra en paro y el 60% de ellos ni estudia ni trabaja. Debido a esta situación, 3 de cada 4 jóvenes considera que la crisis económica tendrá un impacto muy negativo en su futuro profesional y personal.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5:15, 4:15 en las Islas Canarias. Muy buenos días, si te acabas de levantar, vamos a darte cuenta de las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional, Paco.
Diario ABC, que mantiene su información sobre los pagos de las fotocopias de Bárcenas, y dice: Magdalena Álvarez adjudicó a los constructores el doble de contratos que el Partido Popular. La exministra socialista concedió 7.867 millones a las empresas que aparecen como donantes del Partido Popular.
El Mundo, las pensiones bajarán al ritmo que suba la esperanza de vida. la aplicación de la equidad intergeneracional impedirá que los pensionistas futuros reciban al final más que los de ahora, aunque vivan más. Las actuales pensiones perderán poder adquisitivo hasta que los ingresos de la Seguridad Social vuelvan a generar, a superar a los gastos, y la mayoría de los expertos es partidaria de que en 2014 entre en vigor la reforma porque el fondo de reserva se consumiría en 2019.
El País: Rajoy y Rubalcaba fraguan su primer gran acuerdo político. Ambos líderes buscan un entendimiento con vistas a la cumbre europea de junio. El empleo y el crédito centran las reuniones.
La Vanguardia: la red Gürtel también pagó parte de un viaje de Mato a Euro Disney. El jefe de la trama abonó con su visa al menos una noche de la diputada y su hijo en París en 1989. Correa sufragó además una visita de incentivo a Helsinki del ex marido de la ministra y Bárcenas.
La Razón: el PSOE quiere blindar en la Constitución las competencias exclusivas de las autonomías. Plantea reconocer el hecho diferencial de Andalucía e incorporar parte del Estatuto catalán. Y más sería presidente del Senado.
La Gaceta: la audiencia exige el bloqueo de unas cuentas suizas de Bárcenas. Admite el recurso presentado por el PSOE contra la decisión del juez Pablo Ruz de no intervenir esos fondos.
La Voz de Galicia: duro golpe al tráfico de cocaína en las Rías Baixas. Incautados 3.000 kilos de droga en un barco y practicadas 35 registros en tierra. 7 detenidos en la operación en la que están implicados importantes capos del narcotráfico en Galicia.
El Correo: tibia respuesta a la huelga general en el País Vasco. La protesta, que fue mayor en Guipúzcoa, pierde fuerza en todos los sectores. Nosotros somos el verdadero parlamento, dicen los líderes de ELA y LAB, los sindicatos junto a la Cámara Vasca.
Hoy de Extremadura: Hacienda certifica que Correa pagó con su tarjeta un viaje de Mato a Disneyland París. La agencia tributaria confirma el informe de la UDEF que señalaba que la trama Gürtel le había costeado vacaciones por valor de 50.000 euros.
Información de Alicante: una segunda sentencia del Tribunal Superior de Justicia también anula el plan Rabassa por falta de agua. El tribunal considera que el proyecto urbanístico carece del informe de la Confederación del Júcar para asegurar el suministro a 30.000 residentes.
Ideal de Almería: la Junta dará 400 euros al mes a los jóvenes titulados para lograr empleo. Más de 3.000 menores de 35 años de la provincia con buenas notas podrán obtener incentivos empresariales.
La Voz de Cádiz: la Unión Europea deja al puerto de Cádiz fuera de la red transeuropea de transportes. La Unión Europea incluye a última hora al de Huelva y ya contaba con el de Sevilla.
Sur de Málaga: Marbella vuelve a ser una ciudad de alto standing. La localidad costasoleña celebra el Luxury Weekend y un foro en el que participan los principales directivos de grandes multinacionales.
El norte de Castilla: cerca de 20.000 personas sobreviven en Valladolid con solo 10 euros al día. Las deudas empujan a las familias a la economía sumergida, según alerta Cáritas.
La Verdad de Murcia: los holandeses fueron asesinados a golpes, según indica la autopsia. Los dos rumanos, que ayer declararon ante el juez de Murcia, tienen antecedentes policiales en su país.
Adegi asegura que Guipúzcoa se ha vuelto un territorio hostil para las empresas. Dice el diario Vasco: critica la estrategia suicida de los sindicatos y la actitud decepcionante de la Diputación.
El diario Montañés: la obra de Valdecilla gana el recurso del PSOE, que anuncia nuevos litigios. El tribunal no reconoce al partido legitimidad para elevar la protesta.
Ideal de Granada: mata a golpes a su exmujer y se ahorca. Benjamín llamó a la familia de su expareja: Dolores está muy mal, está muy enferma, pero yo no he sido. Después se quitó la vida.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ayer contábamos, dábamos cuenta de que la Unión Europea, Bruselas, había dado 2 años más de plazo para que España llegase al 3% del déficit que se le está pidiendo, pero bajo ciertas condiciones, condiciones que ya desgranamos convenientemente y que yo creo que no hace falta repetir, pero que el presidente del gobierno, en una de sus alocuciones, decía, entre otras cosas, que no pensaba subir el IVA. Se le pedía que subía, sobre todo en muchos productos, el IVA reducido, y que iba a tratar de seguir las recomendaciones de Bruselas, aunque no todas al pie de la letra necesariamente, puesto que su política económica iba encaminada tal y como la habían previsto en el gobierno popular. Ahora, desde Alemania, le advierten a Mariano Rajoy de que las recomendaciones de Bruselas son obligatorias. Para contarnos todo esto tenemos a nuestra corresponsal en Berlín, a Rosalía Sánchez. Rosalía, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Que parece ser que no se van a poder salir de la raya, ¿no?
Pues bueno, aquí lo que tenemos es que el gobierno alemán convierte lo que la Comisión Europea emite como recomendaciones en exigencias. El Ministerio de Economía ha sido el que ha emitido un comunicado recordando que esas recomendaciones tienen textualmente, dice el documento, un alto nivel de obligatoriedad, podríamos traducir, ¿no?, textualmente de lo que dice en alemán. Es decir, recordando que las recomendaciones están para cumplirlas y además instando, no menciona específicamente ni a España ni a ningún otro país, pero sí dice a cada uno de los países a los que se ha referido a la Comisión Europea, instándoles a que conviertan esas recomendaciones en legislación económica cuanto antes.
Bueno, entonces, negro sobre blanco y clarísimo. En cualquier caso, y teniendo en cuenta que España tiene una serie de deberes con fechas, además, para cumplir, y a pesar de que Alemania es un país que dentro de Europa, evidentemente, además de ser el más importante económicamente, pues va bien, también Alemania tendrá que hacer sus deberes, ¿no?
Por supuesto, en ese mismo comunicado del ministro de Economía, de Philipp Rösler, dice que todos los países del euro tienen que aumentar el nivel de competitividad de sus economías para aportar más competitividad a la moneda única, al euro, y dice textualmente, Alemania no es una excepción, y en ese sentido señala medidas que hay que seguir implementando también en Alemania. ¿Qué medidas señala? Dice bajadas de impuestos, dice recortes de gasto, dice rebajar los precios de las energías, que para la industria alemana ahí hay un hándicap muy importante.
Sí.
Y aprovecha la ocasión para tirar de las orejas a la oposición, que le está poniendo trabas a estas reformas que quiere hacer todavía el ministro de Economía en el Bundesrat, en la Cámara de Representación de los Länder. Claro, ahora ya Alemania está de salida de legislatura, el Parlamento está casi a punto de disolverse, será en julio, de cara a las próximas elecciones del 22 de septiembre, y este gobierno, el gobierno Merkel, no tiene mucho más margen parlamentario para tomar medidas de aquí a las elecciones. Qué oportuno, ¿verdad? Es bueno decir que hay que hacer más reformas cuando no se puede. Pero, en fin, lo que dice el ministro en este comunicado es que a la vuelta, y si esta coalición siguiese gobernando, pues lo primero que harían, nada más formar el gobierno, sería continuar con las reformas.
Bueno, pues continúa con las reformas y ver también aquí en España qué es lo que pasa, porque al fin y al cabo Bruselas puede decir una cosa, pero si Alemania, que al final es el que comanda la nave y el que suele meter más baza en cuanto a las obligaciones que se plantean para los distintos países de la Unión Europea, dice que, me parece que la traducción que hacías tú, Rosalía, era de obligaciones altamente, ¿cómo era el término?
De alta obligatoriedad.
De alta obligatoriedad, decir, sí. Bueno,
por decirlo lo más textual posible.
Sí, sí,
¿no?
Sí, vamos, que lo que quiere decir es que hay que cumplir sí o sí. En fin, veremos cómo se las arreglan los diferentes gobiernos europeos y en concreto el nuestro, que es el que más nos importa, ante esta alta obligatoriedad que ayer parecía que eran una serie de imposiciones, algunas de ellas que se podían llevar a cabo y otras no. Y ciertamente, doctores, tiene la política también para saber qué es lo que hay que hacer. Lo que está claro es que de aquí al 14 de marzo España tiene que hacer muchos deberes, Alemania también tiene que hacer los suyos, pero ahora hablamos de España y en España, desde luego, nos toca posiblemente tener que volver a apretarnos el cinturón en alguno de los sentidos. Veremos a ver qué es lo que pasa. Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Berlín. Muchísimas gracias y buenos días.
Pues lo veremos. Buenos días.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te contamos otras noticias de la noche. No sé si sabes que en la noche de este viernes un asteroide 9 veces más grande que el transatlántico Queen Elizabeth II realizará su máxima aproximación a la Tierra. Pero no te preocupes porque el asteroide llamado 1998 QE2 pasará a 6,3 millones de kilómetros de nuestro planeta, así que no hay peligro de impacto.
Bueno, podrás verlo si tienes un telescopio adecuado y si no, mucho más fácil, a través de Internet, porque cámaras especiales van a retransmitir a través de la red desde las Islas Canarias el paso en directo de una gran roca que solo podrá ser vista como un puntito en el cielo. José María Sánchez es astrónomo del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha.
En realidad no se va a ver, va a ser un puntito que va atravesando el cielo. Dentro del fondo estrellado de las imágenes que se van a ir tomando, veremos un punto que va atravesando poco a poco la franja de cielo. Lo que sí va a tener interesante es que va a haber radiotelescopios, dos en particular, el del Goldstone y el de Arecibo, con una antena de 70 metros y otra de 100 y poco metros. Van a hacer con radar, van a hacer una imagen con una resolución de casi 4 metros, con lo cual lo que se va a hacer es un mapa completo de este asteroide y entonces medir realmente su tamaño real y conocer un poco la dinámica, el movimiento que tienen.
Los astrónomos han calificado este asteroide como masivo y oscuro y más rápido que una bala por la alta velocidad a la que se mueve.
pero muchísimo más, ¿eh? Imagínate, recorre en un segundo 10,6 kilómetros. Estamos hablando de unos 38.000 kilómetros hora. Es decir, eso no, la bala no va tan rápido, es decir, es mucho más rápido. Se hacen comparativas, pero 38.000 kilómetros hora o 10,6 kilómetros en un segundo, no hay una bala tan rápida, pero sí, esa es parte también del problema del impacto. Del tamaño es una cosa, pero la velocidad también que llevan. Este tipo de objetos, incluso la atmósfera no lo frenaría lo suficiente para evitar que esa velocidad produzca todavía más daño.
Bueno, no va a ocurrir, pero en el caso de que este asteroide impactara contra nuestro planeta, los efectos serían realmente devastadores. Se producirían terremotos, maremotos, suficiente para cambiar la vida en la Tierra tal y como la conocemos.
Un impacto de un objeto de este tamaño produciría, no a nivel local, sino a nivel global, produciría seguramente un cambio del planeta Tierra que conocemos ahora. Un impacto de ese tamaño fue parecido a lo que ocurrió más o menos en lo que has dicho, lo de los dinosaurios, hace 75 millones de años, y lo que produjo fue un cambio que la especie que dominaba en ese momento, que eran los grandes saurios, pues desaparecieron de la Tierra y, bueno, dio paso a los mamíferos y estamos aquí hablando, ¿no? Pues no sabemos si un impacto daría otro cambio tan radical, pero bueno, en este caso sí que es suficientemente grande para que habláramos de cambios en la faz biológica de la Tierra.
Ahora quiero que conozcas a Albert Casals, un joven de 22 años que ha estado en más de 70 países de los 5 continentes y todo ello sobre una silla de ruedas. Albert sufrió leucemia cuando era pequeño y ese fue el origen de su discapacidad y también de sus ganas de luchar por la vida.
Albert ha escrito los libros El mundo sobre ruedas y Sin fronteras, en los que relata sus viajes y ha visto cómo su vida ha dado lugar a la película documental Mon Petit. Estar en silla de ruedas no ha sido un problema para conocer mundo.
Que a nivel de movilidad es prácticamente lo mismo. Yo subo y bajo escaleras,
sí.
Voy por selva, por desierto, por nieve, por todo tipo de terreno. Entonces, realmente no es mucho problema. Como mucho, paso un poco más lento por cierto tipo de terrenos y un poco más rápido por carreteras y demás. Y puedes llevar más peso, así que está más o menos equilibrado. Uh-huh. Pero a nivel social sí que es una ventaja más que una desventaja, porque ayuda mucho a la silla a romper el miedo de la gente. Y eso es genial. Hay muchas veces en que la gente estaría encantada de conocerte, tiene curiosidad, quiere hablar contigo o lo que sea.
En sus viajes, Albert se desplaza haciendo autostop y lo que más disfruta es no tener un plan concreto y dejarse llevar.
Para viajar sabes que voy en autostop. Para dormir, en parques, en playas, en casa de gente que conozco o así. Y para comer, depende, puedes reciclar comida, reciclar de todos los supermercados que tiran containers enteros llenos de comida,
sí.
Que hay carne, hay pan, bollería, verduras, de todo, y que caducará en uno o dos días. Y ya lo tiran, y cada día se tira toda esa comida y se pudre.
Uh-huh.
Entonces de eso puedes cogerlo y comértelo, y si no también porque muchas veces conoces gente, que la gente te invita a comer o te invita a su casa o así, y entonces también comes.
A pesar de que ya ha visitado 75 países en todo el mundo, Albert Casals mantiene la ilusión por viajar y quiere seguir haciéndolo mientras pueda.
Yo no sé lo que yo voy a hacer en particular. Lo que sí que te puedo decir es que viajar o vivir sin dinero no es algo que solo puedes hacer cuando eres joven. Yo conozco gente de 60 años
sí.
Que toda su vida han estado viajando por todo el mundo sin parar y sin dinero. Conozco gente que ha vivido en un mismo lugar, pero también en ecoaldeas o en comunas autosuficientes y demás, y también sin dinero. Entonces, y gente mayor. Entonces, que yo si quiero voy a poder hacerlo y seguir viviendo así, eso no lo dudes para nada. Otra cosa es que yo nunca podré saber. Lo que sí seguro es que siempre voy a hacer lo que me haga feliz.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5:30, 4:30 en las Islas Canarias. Muy buenos días si te acabas de levantar ahora. Menos de media hora para que entre en antena a la mañana con Ernesto Sáenz de Buruaga. Para contarnos un avance de los contenidos que va a haber en el programa, tenemos con nosotros a Paloma Tortajada. Paloma, muy buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien.
Bien, ¿no?
Echando el rato.
Bueno, un viernes que comienza. El tiempo vamos a ver este viernes. Dicen que suben las temperaturas. A ver si es verdad y se estabiliza un poco el fin de semana, pero no os hagáis muchas ilusiones, De momento salir con la chaqueta. A ver, vamos a hablar mucho de libros hoy, porque la reina inaugura la 73 edición de la Feria del Libro,
uh-huh.
Y esto es uno de los acontecimientos culturales más importantes del año. Por eso comienzo con algo diferente a la política, que también hablaremos y mucho. Pero bueno, es el momento de crisis en las editoriales, y pues en 353 casetas van a intentar luchar, hacer frente contra la crisis,
claro,
para que se lea más que nunca. Así que el Retiro en Madrid de nuevo nuevo escenario para que vayamos a pasear y nos visiten personas de otras comunidades autónomas y se acerquen a Madrid para conocer la Feria del Libro. Vamos a ver, de temas así más lo que ha ocurrido en Barcelona esta noche, en el Liceo, el abucheo a los príncipes de Asturias que asistían en el Liceo a la representación de la ópera Elixir de Amor. Ha habido abucheos a la llegada, pero lo más significativo ha sido los abucheos en el interior del Liceo, que se han mezclado con aplausos, como siempre. Hablaremos también en nuestra mesa de tertulia de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que lo que se busca un poco es que la ciudadanía entienda mejor a la clase política, que anda un poquito separado. Y entonces la transparencia parece que es lo que el gobierno busca desde hace mucho tiempo conseguirlo, y ahí está esta Ley de Transparencia que ha iniciado el trámite parlamentario. Estamos hoy en Cuenca, se me ha olvidado.
¿Estás en Cuenca? Claro,
claro,
en Cuenca.
Ernesto está ya en Cuenca
y parte del equipo.
La otra parte estamos aquí porque el Día de la Comunidad de Castilla-La Mancha, pues los actos principales tienen lugar en Cuenca. Y con nosotros estará la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. Así que tenemos una cita importante y nuestros analistas habituales de los viernes y, bueno, pues ahora también el humor de los Celebrity Rooms y lo que te puedas imaginar, el repaso a la prensa y buen humor, muchas ganas de iniciar este viernes con buen ánimo.
Pues sí, señor, que además está el fin de semana encima.
Y con vosotros, por supuesto, los oyentes.
Gracias, Paloma. Hasta luego. Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día. En esta ocasión nos la pide Gustavo Adolfo Puente de Gracia a través de nuestro email. Dice, por favor, a ver si me podéis poner la canción de Shakira y Wyclef Jean, Hips Don't Lie. Se la dedico a mi mujer Miriam. Muchas gracias. Pues va, Iván. Shakira y Wyclef Jean.
Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. Hey. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Hey. Bonita. Hey. Casa.
Shakira, Shakira.
Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. Hey. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie. And I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Baby, this is perfection.
Hey, girl, I can see your body moving. And it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. And when you walk up on the dance floor, nobody can add it all. The way you move your body, girl. And everything's so unexpected, the way you right and left it. So you can keep on shaking it.
I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama?
Shakira, Shakira.
Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie. And I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect. If I know I'm on tonight, my hips don't lie. And I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. To see, baby,
Shakira,
this is perfection.
Shakira.
Oh, boy, I can see your body moving. Half animal, half man. I don't really know what I'm doing. Just seem to have a plan. My will, I'm selfish, thing. Have done to fail now, fail now. See, I'm doing what I can, but I can't. So you know that's a bit too hard to explain.
Yeah, she so sexy, a man fantasy. A refugee like me back with the Fugees from a third world country. I go back like when Pac carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club dizzy. Why the CIA wanna watch the Colombians and Haitians? I ain't guilty, it's a musical transaction. Bobo, zobo, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we on our own boat.
I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel your boy. Come on, let's go, real slow. Baby, like this is perfecto. Oh, you know I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. The attraction, the tension, baby, like this is perfection.
No fighting, no fighting.
Wyclef Jean acompañando a Shakira en Hips Don't Lie, la pedía como canción con la que quería comenzar el día Gustavo Adolfo Puente de Gracia, que se la quería dedicar a su mujer Miriam. Si quieres como él pedir la canción, tu canción en concreto, puedes utilizar cuatro vías distintas. Las dos redes sociales, Facebook y Twitter, en ambas nos encontrarás como La Noche de Cope. El email, que es el caso de Gustavo Adolfo, lanoche@cope.es, o incluso el teléfono gratuito, el 950-6006.
Estás escuchando a Larcán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y hasta aquí The Weatherman, el hombre del tiempo, para actualizarnos aún más si cabe el tiempo y el tráfico. David, buenos días.
Hola, buenos días. Pues mira, hasta ahora está lloviendo en las comunidades del Cantábrico y también está lloviendo en algunas zonas de la isla de Tenerife. La temperatura es fresca en la mayor parte del país, entre los 5 y los 10 grados, y los cielos están despejados. Donde mejor está la noche es en el Mediterráneo, un día más, el tiempo es apacible y los termómetros rondan los 15 grados. Para este viernes ten cuidado si vas a estar en Navarra, donde habrá alerta amarilla por fuertes lluvias, y también vas a tener alerta amarilla en Aragón y Cataluña por fuertes vientos. Tendrás que coger el paraguas un día más si vives en el norte, y también se espera que llueva en algún momento de la jornada en zonas del Mediterráneo. Las temperaturas van a subir ligeramente y estarán entre los 15 y los 20 grados, alcanzando máximas en torno a los 25 grados en Andalucía y el Levante.
¿Y cómo están las carreteras?
Ten cuidado si pasas por la Nacional 634 en la localidad guipuzcoana de Sumaya, donde un hundimiento en la carretera está provocando la interrupción de la circulación, y también en Guipúzcoa un obstáculo fijo causa algunas dificultades en la A8 a la altura de Orio en dirección a Vizcaya. Precaución también con las obras, que están causando pequeñas retenciones en la V21 en la población valenciana de Masalfasar y también en la AP8 en la localidad vizcaína de Zaldívar.
Y conectamos con Río de Janeiro, con nuestro corresponsal en esa ciudad brasileña, con Arturo Lezcano, porque ha habido relatos escalofriantes en la Comisión de la Verdad en Brasil. Para ponernos al día de los mismos, hablamos con él. Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal, Artaón? ¿Cómo estás?
Pues bien, cuéntanos un poco, porque la verdad es que, por lo que hemos podido saber aquí, desde los teletipos, las noticias, bueno, pues escalofriantes historias, sobre todo contadas por las madres de los chicos, ¿no?
Sí, la verdad es que hay un millón de historias, seguramente tantas como posibles víctimas, porque al contrario de lo que pasa en otros países como en Argentina, donde siempre se ha barajado la cifra de 30.000 víctimas entre desaparecidos, detenidos, desaparecidos y muertos, en el caso de Brasil no tenemos datos. Yo explicaría primero qué es la Comisión de la Verdad.
Sí, claro.
Bueno, pues es un grupo de personas constituida por 7 miembros, aparte de la presidenta Dilma Rousseff, que se reúnen desde hace un año exactamente, y de ahí que hablemos de la comisión, porque se ha cumplido el primer año de esta comisión, después de la ley sancionada por la propia presidenta en 2011, como digo, ese grupo de 7 personas que investiga, o por lo menos convoca a posibles víctimas, también verdugos, de violaciones de los derechos humanos ocurridos entre 1946 y 1988. En realidad, Lartown, lo que se trata de investigar o poner en claro algo que nunca se hizo en Brasil es lo que ocurrió entre 1964 y 1985. ¿Qué ocurrió ahí? Ocurrió la dictadura militar. Ahí se mató, se hizo desaparecer a activistas políticos, a sindicalistas, hubo torturas, entre ellos la propia presidenta, y de ahí que se haya convocado esta comisión, que ahora, después de un año, pues presenta, como dices, un montón de testimonios y un montón de cosas que pueden hacer menear un poco, hacer temblar los cimientos de la política brasileña, que hasta ahora siempre había guardado un silencio tácito por parte de todos los elementos. Desde el fin de la dictadura han pasado 4 presidentes más uno de transición, y nunca, nunca se había tratado el tema de la dictadura como hasta ahora, empezando, por ejemplo, por la ley de amnistía. En 1979 la propia dictadura hizo lo que ahora se le llama autoamnistía, que es ni más ni menos que perdonar los crímenes políticos o por razones políticas, tanto de un lado como de otro, lo ocurrido durante los años de plomo de la dictadura brasileña. Y claro, a partir de ahí pues crecen las, en fin, pues las denuncias de por qué se hizo eso, y se intenta reabrir el proceso de un proceso, valga la redundancia, militar que empezó hace nada más y nada menos que 49 años.
Una de las partes buenas que está teniendo toda esta revelación de los hechos que ocurrieron en la época oscura de Brasil es que están teniendo acceso a los medios de comunicación, a esas revelaciones, a esos testimonios, ¿no?
Sí, porque como te digo, aparte del silencio tácito, pues también forma parte de una segunda ley que junto a la de la Comisión de la Verdad, pues sancionó, como decíamos antes, Dilma Rousseff, que es la ley precisamente de acceso a los secretos de Estado. Se mantuvo en secreto todo lo que ocurrió durante la dictadura, pero ahora, bueno, pues entre la avidez que hay en los medios y, como decías tú, los testimonios, no solo de familiares, sino de, por ejemplo, se está incluso empezando a ventear la posibilidad de investigar la muerte del último presidente antes de la dictadura, João María Goulart, que murió en Argentina en circunstancias no del todo aclaradas y que ahora se podría llegar a investigar. Imagínate cómo se removería los cimientos políticos del gigante sudamericano si se pesquisa, como dicen ellos, se investiga y se descubre en un momento dado que João María Goulart pues fue asesinado, como algunos dicen, por envenenamiento, por orden de otras dictaduras de países vecinos. Temblaría desde luego todo el continente. La
Está claro. Un último asunto que no sé si nos podrás contar sobre él, que veía yo antes de comenzar el programa, y es que se ha suspendido el partido que estaba previsto en Maracaná, el Brasil-Inglaterra.
Sí, pero Brasil es tan rápido en la town que ya lo han levantado, esa suspensión.
Ah, sí.
A media tarde la jueza de guardia, porque hoy es feriado en Brasil, es festivo Corpus Christi,
sí.
Pedía la suspensión o suspendía, por lo menos de manera automática, el partido Brasil-Inglaterra, que es el que inaugura, si no oficialmente, si oficiosamente, el estadio de Maracaná, que se utilizará en la Copa Confederaciones y donde jugará España, por cierto. Uh-huh. Bueno, pues después de unas horas y del recurso, digamos, exprés del gobierno del estado de Río de Janeiro, diciendo que era un fallo burocrático provocado por el juez, bueno, pues en este momento abren los periódicos brasileños diciendo que la justicia propiamente dicha suspende esa prohibición y el Brasil-Inglaterra podrá ser realizado. Solo es un avance, yo creo, en horas, de lo que puede suceder en Brasil en los eventos. Lo tomamos un poco en chiste, yo creo que debería ser un poco más en serio, pero desde luego no va a faltar los sobresaltos de este tipo, viendo cómo avanzan las obras a pues marchas forzadas, y lo contaremos sin duda aquí en la noche de Artaun.
Desde luego que sí, con Arturo Lezcano, con el corresponsal de COPE en Río de Janeiro. Arturo, muchísimas gracias y buenos días.
Un abrazo, hasta otra.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE, estar informado. No one could know.
Brian Adams va a ser otro de los artistas internacionales que este verano visite nuestro país, aunque solo para un concierto. Será el próximo 24 de julio para abrir el Starlight Festival de Marbella, por el que van a pasar, entre otros, Jamie Cullum, V40, Noah, Alejandro Sanz o Julio Iglesias. Y te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas parezcan algo increíbles. Una niña de 5 años del estado de Luisiana, en los Estados Unidos, ha leído 875 libros en un año. Elena, explícame esto porque me parece...
Toma ya, y no son deberes, el Artaun es porque la niña quiere. Esta peque se llama Sofía Moss y te puedes imaginar que se pasa el día leyendo. Han pasado ya por algunos shows de televisión...
Pues son 2 libros y medio al día.
...en Estados Unidos, y dice que eso, que como mucho, un día pues no lee. Dice su padre que, bueno, que se los tiene que quitar de las manos para que la pequeña ya se vaya a dormir, que si no por ella tampoco duerme, sacrifica,
o a jugar, ¿no?
Sacrifica el sueño. Bueno, el padre solo habla de dormir y de comer. Yo no sé si saldrá poco a la calle y estará con sus libros. Es más, en su escuela, que ella todavía es muy pequeñita, va a la escuela primaria, dice la bibliotecaria que van a tener que pedir nuevos libros para, bueno, para los chicos de su edad, porque Sofía ya se los ha leído todos.
Un conductor empotra su coche en una escalera de Teruel siguiendo las instrucciones del GPS, David.
Sí, dejarse guiar a ciegas por los aparatos GPS nos puede salir caro en el coche, y es lo que le ha ocurrido a un conductor en Teruel, y es que siguió las indicaciones del sistema de navegación y el conductor se precipitó por las escaleras de la calle Harzenbusch, en el centro de esta localidad aragonesa. Tanta confianza en la tecnología acabó con el coche del buen señor empotrado en unos escalones de piedra de una calle que siempre ha sido peatonal. El coche accidentado tuvo que ser retirado por una grúa y, según la policía local, no es la primera vez que un turismo se queda atrancado en la misma escalera. Así que los que programan los GPS pues deberían revisar un poco el mapa de Teruel, que también existe.
A mí lo que más me ha llamado la atención de la noticia es que en Teruel hay una canción, una calle que se llama Harzenbusch.
Sí, en honor al escritor de Los Amantes de Teruel, Juan Eugenio Harzenbusch.
Ah, mira, pues no lo sabía yo. Fíjate, cuánto se aprende con David García todos los días. Fenomenal. Miss Universo Canadá corona a la ganadora equivocada, Mónica.
Vamos a ver, se enteraron 24 horas después de ser coronada como ganadora. Los organizadores han admitido, avergonzados como no, que un error tipográfico condujo a que Denise Garrido, de 26 años, fuera incorrectamente nombrada como la ganadora del certamen y fue destronada, como no, y debió entregar su banda al día siguiente. Han culpado a un empleado inexperto por el fallo al transcribir las puntuaciones de los jueces escritas de forma manual al programa de un ordenador que determina al ganador, ¿no? Pues una auditoría independiente descubrió más tarde el error y resultó que Garrido había quedado realmente en cuarta posición, 3 por debajo de Risa Santos, también de 26 años, quien no obtendrá su corona hasta este sábado.
Vamos, que no era tan guapa como se creía ella en un principio. Kipling admite que robó algunos pasajes para el libro de la selva, Paco.
Siempre ha habido plagio, ¿eh? Incluso sí, sí, en sí. Esa época, sí, señor.
Rudyard Kipling.
El escritor británico Rudyard Kipling, en 1865-1936, admitió haber robado algunos pasajes de su conocida obra, El libro de la selva, en una carta dirigida a un destinatario anónimo que saldrá a subasta según publicaba hoy el diario The Guardian. En la misiva, fechada y firmada por el autor en 1895, Kipling explica a un destinatario anónimo el origen del fragmento sobre las leyes de la selva que Balú enumera ante Mowgli en el libro y que se reconvirtió después en el poema en el segundo libro de la jungla ese año. Me temo que toda la estructura del contenido ha sido reelaborada para adaptarse a las necesidades del caso. Creo que algo de su esqueleto ha sido tomado de las leyes de los esquimales del sur para el reparto de sus trofeos, admitió el escritor y que publica en esa carta que va a salir a subasta en los próximos días.
¡Ay, qué pillo! Esto que escuchamos de fondo no es otra cosa que Aerosmith, que están tocando ahora mismo en directo en el concierto Boston Strong que está teniendo lugar en el Boston Garden de Massachusetts para homenajear a las víctimas del atentado terrorista del maratón de Boston que tuvo lugar hace algunas semanas. Por el escenario ha pasado gente como el propio grupo Boston, Extreme, Boyz II Men, New Kids on the Block, James Taylor y Carole King, y ahora están también los locales Aerosmith. Y con los acordes de la guitarra de Aerosmith de fondo, seguimos contando noticias. Arabia Saudí prohíbe el uso y la venta de las máscaras de Anonymous, Elena.
Sí, la de V de Vendetta, la que llevaba el protagonista Guy Fawkes, esa clásica máscara blanca con el bigote. Bueno, el gobierno de Arabia Saudí no ha precisado las razones, pero sí que ha dado orden para que se incauten de las que ahora mismo se venden en el país y también ha prohibido su importación y en el caso de las incautadas también se tienen que destruir. Como te digo, no ha precisado las razones, con lo cual en las redes sociales pues hay bastante jaleo en torno a este tema y algunos dicen pues que tiene que ver con la violencia y otros con una motivación política.
O sea, que burka sí, pero máscaras de Anonymous no. Y seguimos escuchando a Aerosmith de fondo y no se me ocurre una mejor marcha, una mejor manera para saludar al deporte con Santi Duque. Santi, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Artán? Muy buenos días. Bueno, llegamos al viernes previo a una nueva jornada de la Liga, a la última jornada de la Liga, en la que tendremos que conocer mañana horario unificado prácticamente de todos los partidos. excepto dos que van por fuera porque hay menos en juego, para conocer las tres plazas de descenso y también quién viajará a la Liga de Campeones el próximo año. Si será el Valencia o será la Real Sociedad. En el descenso el que mejor lo tiene es el Depor, depende de sí mismo, después el Celta, después el Zaragoza y luego el Mallorca. ¿Y qué pasa con el Real Madrid y con el banquillo del equipo blanco? Bueno, pues que Ancelotti se aleja y el que se acerca ahora es Jupp Heynckes. Ayer era día clave, lo contaba Paco González, para saber si Ancelotti recalaría como entrenador del Real Madrid, porque la Liga Francesa juzgaba a Leonardo por un empujón que le metió a un colegiado, al director deportivo del equipo galo. Si la sanción hubiera sido breve, pues la idea del PSG era que el brasileño ocupara el banquillo del PSG y así liberara a Carleto, pero la Liga le sancionó con 9 meses, lo que aleja a Ancelotti del Real Madrid, porque el PSG ahora no está dispuesto a dejarle salir. Paralelamente, pues Heynckes, que era la segunda opción, que además declaró que no le importaba ser la segunda opción, pues se acerca. Además, el central ucraniano del Bayern Múnich, Timoshuk, dijo ayer en una radio de su país que Heynckes será con un 99% el nuevo técnico del Real Madrid. Supongo que maneja una información que nosotros no manejamos.
Así
que está el Real Madrid tratando de solucionar este problema del banquillo después de cómo se le ha complicado lo de Ancelotti. ¿Qué pasa con los fichajes? Bueno, pues Luis Suárez, que era el que parecía más cerca, de momento niega los contactos. Dice que sí, que él dijo que es difícil decir no al Real Madrid, pero que de momento no tiene esa pregunta, no tiene esa propuesta. Recordemos que si hoy no se presentaba ningún candidato al Artaun, Florentino Pérez será mañana nombrado presidente del Real Madrid por las próximas 4 temporadas y no tiene pinta de que hoy se vaya a presentar ningún candidato. En el Barça, pues mal ambiente o un poco de tristeza por la marcha de Vidal, ¿no? Sí. La verdad es que ha habido bastante repercusión en las redes sociales y muchas críticas al FC Barcelona porque Vidal dio rueda de prensa ayer junto a Sandro Rosell y Zubizarreta para comunicar que se marcha del Barça, que a él le hubiera gustado seguir, pero que el Barça no quiere que siga como jugador, que le ofrece un cargo institucional, así que él quiere seguir jugando, dice que le quedan por lo menos 2 años, que ha superado al cáncer, que los médicos no le prohíben jugar y que lo va a intentar en un equipo del extranjero. El Barça le deja las puertas abiertas para volver en un cargo institucional. En la Liga Española, además de Madrid y de Barça, bueno, pues Jukić anuncia su marcha del Valladolid. Tiene contrato en vigor, tendrá que pagar una indemnización. No dice a dónde se va.
Huele a Valencia, ¿no?
Suena al banquillo del Valencia. Y Paco Gémez se queda. Ya había acuerdo entre la directiva del Rayo y Paco, pero faltaban los administradores concursales. Ayer luz verde, 2 temporadas más, después de un año brillante de Paco Gémez en el Rayo Vallecano. Y fuera del fútbol, en Roland Garros, ayer la jornada tuvo que ser suspendida por la lluvia, no se pudo jugar el Nadal Kliza ni el Verdasco Tipsarevic, y en los playoffs de la ACB el Real Madrid ha dado primero, gana el primer partido de las semifinales al CAI, hoy turno del Barça ante el Herbalife Gran Canaria.
No hay españoles, pero en el playoff de la NBA, 3-2 para Miami, que ha ganado fácil hoy de unos 15 puntos aproximadamente a Indiana. Va la serie a Indiana para el sexto partido, veremos a ver quiénes son.
La verdad es que está preciosa la serie.
Preciosa, preciosa, las cosas como son. Santi, gracias y buen fin de semana.
Igualmente.
Viernes 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco. Si aún fumas, ¿por qué no? Hoy es un día perfecto para dejarlo. Todos los que lo habéis dejado ya nos habéis estado contando cómo. Mira, por ejemplo, Adolfo lo ha hecho a través del correo electrónico. Dice, en mi caso hace 14 años y 5 meses que dejé de fumar. Y es que se lo prometí a mi mujer cuando se quedó embarazada. Tengo que decir que fumaba 2 cajetillas diarias.
Muy bien.
Y lo curioso es que cuando reunimos a la familia para darles la noticia del nuevo nacimiento, yo también anuncié que dejaba de fumar. Y todos
dijeron...
Total
de quitar protagonismo, ¿no?
A que no, eco lo que sigue. Dice, pues ese mismo día también dejaron de fumar mi suegro, mi padre y una cuñada.
¿Qué me
y
dices?
Ninguno hemos vuelto a encender un pitillo.
Pues lo que hay que hacer entonces para los que fumen es quedar con esa familia. Ese es el remedio.
El tema es picarse. Mira,
claro,
lo que sea para dejar de fumar. Andrés de Gran Canaria dice, cuando dejes de fumar y cumplas un tiempo, que no se te ocurra salir a celebrarlo porque vas a volver, que es lo que me pasó a mí.
Ya, bueno. Hay días como rosquillas para intentarlo. Nos vamos ya, te dejamos con Ernesto Sáenz de Buruaga y La Mañana, hoy desde Cuenca.
Estás escuchando al Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.